Rompecabezas.
Segunda zona.
Aquí en Nicaragua.
Bueno, buenas tardes.
Una familia bastante grande, 8 hermanos, 8 primos. Participé en la guerrilla, o sea, en el haciendo milicias, después tuve un batallón, hasta que conocí a una familia uruguaya que me adoptó.
Pero qué hermosa esta foto. Qué igual a Julia Roberts. Mira que si no soy una secretaria ejecutiva. Esa quiero mi Facebook. Porque a ver si también para mi hermano que se dé cuenta. Siempre intenté en mi corazón conectarme con ustedes.
Vestigios del pasado. Solo el pueblo salva al pueblo.
Bueno, esta es la casa donde yo nací.
Bueno, estamos mirando aquí precisamente el tráiler de El Hombre Nuevo. Está con nosotros Aldo Garay, nacido en Montevideo en 1969, director de cine y televisión. Su obra cinematográfica ha recibido numerosos premios internacionales. En 2006, el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, el BAFICI, realiza un foco con toda su obra. Y en 2013 ganó la beca de creación artística Justino Zavala Muniz del Ministerio de Educación y Cultura. Ha dirigido decenas de programas unitarios y ciclos de reportajes para televisión. Por su trabajo televisivo obtuvo el reconocimiento como mejor director de la televisión uruguaya en 2001 y 2002. Su último trabajo, El Hombre Nuevo, participó en 25 festivales internacionales, donde fue elegido como mejor largometraje en competencia del Festival Asterisco de Buenos Aires y obtuvo el premio Teddy a mejor documental en la última edición del Festival Internacional de Cine de Berlín. La película, dirigida por Aldo Garay, también tiene proyectado su estreno en salas de Buenos Aires para enero del próximo año, del año 2016. Con la coproducción de Cordón Films y Lupe Films, el documental retrata la historia de Estefanía Mirza Curbelo, una mujer trans nacida en Nicaragua. Siendo niño, fue adoptado por una pareja de militantes de izquierda uruguaya en plena revolución sandinista. En el presente se gana la vida cuidando coches en Montevideo. La película acompaña al reencuentro de Estefanía con su país natal, donde alguna vez fue hijo, hermano y niño alfabetizador, y donde hoy desea ser aceptada como la mujer que es. En la película aparece material de archivo, grabaciones realizadas por Aldo Garay de Estefanía 20 años atrás, en el documental Yo, la más tremendo, que te contaba Aldo, dándote ya la bienvenida, que no había visto, con lo cual en realidad me pareció muy interesante el trabajo que has hecho de una especie de película que no termina y que se dilata en el tiempo, ¿no? Sí. Bienvenido, ¿cómo estás?
¿Bien? Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno,
un placer tenerte acá, Aldo. La verdad que es muy interesante porque efectivamente haces un recorrido que es de 2 décadas, ¿no? Sí. En la vida de una persona, ¿no?
Es como una
mucho más.
¿No? Sí, es como una ópera prima extendida en el tiempo, digamos. Es como la misma película que tiene como...
Está muy bueno.
Se va como... No es novedoso, hay muchos ejemplos en el cine sobre el seguimiento de la vida reales de personas o personajes, digamos, ¿no? Porque una vez que son retratados, esa cuestión entre persona y personaje se entra como a diluir y a confundir, ¿no? Sí, Estefanía efectivamente es una de las 7 u 8 retratadas en Yo la más tremendo, que era un trabajo de corte coral, ¿no? Pero claro, dado la potencia de la historia, de su historia, y también... porque nos hemos encontrado todo este tiempo por la calle, digamos, claro, ¿no? Más o menos andamos por la misma zona, se fue como, siempre hablábamos como de lo mismo, de la posibilidad de poder hacer como un retrato más exclusivo y centrado en ella, y sobre todo con algo que es una necesidad muy intensa, fue una necesidad muy intensa de Estefanía, que es el hecho de saber qué había sucedido con su familia biológica, ¿no? Claro. Porque una cosa muy interesante es que ella, cuando regresa con su familia adoptiva en el 85, incluso un poco antes, ya estando en Nicaragua, pierde contacto con su familia biológica. Entonces fue algo que siempre, claro, y al pasar los años es una pregunta que empezó a crecer más.
Claro.
Y más aún cuando quedás, cuando la soledad un poco ya te va ganando, ¿no?
Claro.
Porque, sí. Bueno, si ella hubiese formado una familia o si la familia, el vínculo con la familia adoptiva se hubiera sostenido, quizás esa necesidad tan imperiosa de saber que quedaron mis hermanos, mis padres. Y en otro plano, Nicaragua también, ¿no?
Claro. Sí.
En otro plano, la patria que...
Bueno, patria, la revolución.
La revolución, que ya fue partícipe. Entonces, hay como muchos elementos ahí que, indudablemente, y trascendiendo lo que puede ser el cine documental, yo creo que para cualquier narrativa que pueda contar esta historia, es como media o como irresistible, ¿no? Porque hay como...
Sí, sí.
Hay aristas que son casi fantásticas, te diría, pese al realismo. Porque claro. Digo, ningún dramaturgo se puede imaginar claro. Estar como estas vueltas de tuerca y estas cosas. Le pueden decir, che, esto es un poco exagerado esto.
Claro,
¿no?
Claro.
O sea, que esta imagen tan iconográfica de la travesti, así incluso hasta pobre, digamos.
Claro, yo veía eso, es la discriminación. La película, el documental, va. ¿Sí? A mí me generó una angustia espantosa. Porque, y lo digo por la positiva.
Claro, sí, se entiende.
Porque, claro, es esa doble discriminación de que te discrimino por gay y por pobre. Y la soledad que tiene ella. O sea, a mí me queda latente la soledad que tiene y ese deseo de reencontrarse con la familia. Que a mí no me quedaba claro si la familia la había echado, si ella se había ido mal, si se había ido bien. Y ese miedo a... Voy a volver como mujer y ¿qué hará mi familia 30 y pico años después,
claro,
no?
Claro, claro. Sí, 35.
Bueno, pero la historia es terrible, porque en realidad la familia la entrega, ¿no?
La entrega.
Sí, eso sí. Es increíble, sí, ¿no? Sí, cuando uno entrega. Descubre eso...
La entrega y hay como una desmemoria... Yo no estoy... Y ahí hablamos de un aspecto interesante que tiene como el cine documental, ¿no? Que es como...
De no juzgar.
Claro, de dónde pararte, mantener alguna cosa, ¿no? Yo racionalmente algunas cuestiones las puedo entender de parte de la familia, una familia con muchos problemas, disfuncional, como se llama habitualmente, sumado al contexto sociopolítico de Nicaragua.
Sí, sí.
Ellos ya fueron muy afectados con el terremoto 72, y luego lo que fue como la revolución, el proceso de la revolución para derrocar a Somoza, claro, el desbande era generalizado, más el padre de familia... alcohólico, hay una situación compleja. Entonces es difícil decir, estuvieron mal, estuvieron bien. Fue así, ¿no?
Así fue.
Pero hay una desmemoria muy, muy instalada en la familia porque en realidad nadie recuerda con precisión. Solamente el padre dice, bueno, lo prestamos.
Sí, dicen una así.
Y los niños no se prestan.
Está mal prestarlo, pero nosotros lo prestamos, dice. Una cosa así, palabra más.
Y dice, bueno, los niños no se prestan, pero lo prestamos.
Increíble.
Entonces, bueno, en esa cosa es que este hijo se va.
Qué vida dura, ¿no?
Muy dura, sí. Y después, claro, hay que verla para sacar algunas lecturas, digamos, ¿no? Esa familia también, en la vocación de ese hijo de Roberto, evidentemente que ya el factor gay surge, ¿no? Porque ya lo recordaban como una niña más que como un niño.
Es cierto, sí.
Y en definitiva podía ser ya como el condenado a dar, digo, si había uno que dar en adopción, me parece.
Sí,
pero,
sí, sí, sí.
Digamos, es como un... Yo creo que esa parte, lo que es como la parte de Nicaragua, porque la película... podríamos decir que tiene como dos partes,
una, ¿no? Aquí en Montevideo y otra en Managua.
Muy definidas. Y la parte en Managua, que es el encuentro con esta familia, yo creo que ahí hay como muchas lecturas y también depende... También se apuesta que haya un espectador como atento a un montón de detalles, ¿no?
Sí, sí.
Está la lectura que es muy interesante, no solo de la situación de ella y de su familia, que es de una pobreza también absoluta, sino está la situación... sociopolítica actual de Nicaragua. Una Nicaragua sandinista y revolucionaria, entre comillas, y a la vez cristiana. Donde yo, digo, lo sabía...
Muy conservadora, ¿no? Desde ese punto de vista.
O sea,
claro.
Que, a ver, como por supuesto. Pero digo, ver carteles donde dice sandinista... Nicaragua sandinista, revolucionaria y cristiana.
Sí.
Y ver los carteles, y ver la cara de Ortega, o ver la cara de Chávez... Y de pronto los principales dirigentes del sandinismo promoviendo la lectura bíblica en iglesias evangélicas, me mató. Lo sabía, lo tenía clarísimo,
pero verlo
es como a mí me dejó pensando.
Sí, hay una cosa que es bien interesante, que ahí evidentemente que la película no... podría haber tomado muchos caminos, porque se abren como muchas posibles películas, ¿no? Uh-huh. Una posible era la lectura de la propia protagonista sobre la realidad social, sobre la realidad social y política de ese país. Uh-huh. Porque ella conoció a esos mismos, claro, comandantes que hoy evocan ir a la iglesia, uh-huh, o provocan ir a abrazarse, ¿no?, sí, el evangelio. Eran los mismos.
Claro, aquellos que no.
Que no.
Decían que no, claro.
Evidentemente que no llegamos a ese nivel porque el peso de la familia y la trama familiar, claro, se llevó, se concentró todo, y hay que definir un punto de vista.
Sí, sí.
Pero yo creo que indudablemente eso está planteado porque, digamos, siguen siendo tan... la inmensa mayoría sigue siendo tan pobre que, claro, cuando, claro, que cuando derrocaron, sí, a Somoza...
No avanzó el país, no efectivamente. No.
Y me animaría a decir que hay un apabullante triunfo de la religión sobre la ideología.
Sí, sí, sí.
Bajo la misma... dirección, sí, de la comandancia, o de algunos comandantes, ¿no? Otros, claro, se fueron, ¿no?, del sandinismo.
Bueno, estuviste ahí, Aldo, pero ¿cómo hiciste para... ¿cómo fue el reencuentro? ¿Te veías siempre con Estefanía? ¿Cómo fue que diste el paso para iniciar El Hombre Nuevo?
Fue como...
Oye, cuando hiciste Yo la Más Tremenda, no quedaste en esto.
No, claro, no. Fue como una proyección, te digo, qué bueno estaría, ajá, hacer esto.
Ajá.
Luego, en el año 98... solamente con Estefanía hice una serie de entrevistas, un poco pensando en lo que podría ser esto, lo que es El Hombre Nuevo.
Ajá.
Y por diferentes motivos, bueno, la vida, ¿no?, te corre para un lado y para el otro, tanto a ella como, sí, a mí, sí, se fue como postergando. Y luego, hace algunos años, dos o tres años, me la encuentro y ahí empezamos a hablar. Y no sé, ¿viste cuando sentís? Es algo, claro, como intuitivo, es el momento.
Claro.
El momento emocional como y madurez como de los dos lados, digamos, ¿no? Del lado de ella como para afrontar este viaje emocional, ajá, ¿no? Que es volver como a su país, sí, natal, sí, el encuentro y esto.
Sí, sí.
Y también la madurez de mi lado como para también justamente poder manejar y articular estas emociones que de por sí, sin saber mucho, uno sabe que va a suceder y que va a ser una historia fuerte y con algunos puntos de disenso y conflicto. Entonces, digamos, me pareció que era como el momento y ahí se inició como el proyecto, bueno, y después todos los pasos que tienen un proyecto, ¿no?
Mucho laburo, ¿no?
Porque tuviste concurso.
¿Cómo hiciste?
Y bueno, y ahí después fuimos... Y fue una cosa interesante de método de que a medida que fuimos rodando se fueron dando como algunos pasos. Por ejemplo, empezamos a rodar sin saber muy bien de la familia y la fuimos descubriendo a través de este medio fantástico y curioso que es el Facebook.
Claro.
Yo un desconocedor muy grande porque
no tengo Facebook.
Uh-huh. Entonces
nada de películas que vas a sacar en Facebook. Mirá,
vos sabés que estoy pensando en varios, porque pero, me pareció, por supuesto, una cosa maravillosa.
¿Sí? ¿Sí?
Y me pareció que las portadas, ¿cómo se llama?
Los perfiles
de Facebook son en realidad como hipnosis de falsos documentales de cada uno de nosotros, ¿no? Porque ya, uh-huh, y uno se da cuenta, porque claro, las fotos que elegís, lo que pones de vos, claro, las cosas que me gustan, como que hay una cosa... Quizás algunos sean más ciertos que otros, pero hay una autorrepresentación.
Claro, hay una apuesta.
Hay, digamos, una apuesta, ¿no?, en escena.
Uh-huh.
Y esa cosa que ya no importa ser, sino demostrar ser, ¿no?
Claro,
claro. Y me pareció como un mundo fantástico.
Ajá.
Pero eso es una cosa como aparte.
Ajá. Pero viste que ahí se podía conectar,
sí,
Estefanía con...
Y de hecho,
claro,
lo hizo.
¿No? Lo hizo.
Y hay una cosa que hoy esto está muy extendido. Digo, yo por opción y no tengo ninguna cuestión ideológica, pero no tengo Facebook, pero por ejemplo a Estefanía no se le había ocurrido nunca buscarlo por ahí, no se le había ocurrido. Entonces, digamos, cuando se habla de que eso estamos todos globalizados y estas cosas, es como lo que, ojo, mirá que hay un montón que estamos fuera,
claro, sí, sí,
pero bueno, eso no, entonces a través de ahí fue que encontramos a un hermano y ahí, bueno, se precipitó todo porque, claro, a través de este hermano
arrancó,
fue como
todo.
La puerta abrió la puerta a toda la familia.
¿Qué es el primero que habla?
Winston.
Claro.
Se llama igual que el padre.
Ajá.
Entonces Facebook fue como un pequeño carril narrativo que tomó, porque de hecho después se sostiene un poco la comunicación. Hay varias escenas donde se va como profundizando en el contacto con, ¿no?, entre ellos, sobre todo en ella con la familia. Entonces, bueno, teniendo una vez resuelto el primer contacto de un hermano, bueno, de saber un poco de la situación general de la familia. La familia, está, los padres están vivos, los hermanos están todos vivos, desperdigados, claro, pero están vivos. Bueno, y se midió la posibilidad de, bueno, de hacer este viaje, ¿no? Porque tampoco es llegar a un lugar.
No, claro, no podés embarcar así nomás.
Claro, sí, en el plan cine directo. Sí, bueno, lleguemos, nos mandamos y vemos qué pasa. No, porque acá hay una cuestión muy de peso, ¿no? Claro. Y además hay una cuestión ahí, muy delicada. Ella se fue como un hermano y ahora vuelve como una hermana.
Bueno, ahí está todo el título, ¿no? Sí, referido, claro. El hombre nuevo, el tema del aquello del Che Guevara, del hombre nuevo. Sí. Y la vuelta ahí, ¿no?
La vuelta ahí. Entonces hay como mucho equilibrio de manejar la situación. La familia entendió. Entendió. Yo no sé si. Tampoco me queda claro hasta qué punto la total aceptación, digamos, ¿no? Parece muy positivo el encuentro con, sobre todo con la madre. Ese me parece que es como el encuentro que ha marcado a Estefanía fuera de la película, digamos, claro, ¿no? Claro. Después con los hermanos un poco se ha visto ahí en la película, ¿no? Se ha visto que bueno, que hay como una leve resignación o resistencia.
Sí, incluso hay uno que lo quiere
convertir a través del Evangelio.
Sí. Es excelente, no la voy a contar porque si no la gente no va a ir. Pero hay una escena donde ella va a la iglesia, una iglesia evangélica muy pobre, iglesia de barrio, que te das cuenta que es una casa de familia donde hay un pastor y unos pocos feligreses, entre ellos la familia, y le hacen una, no es un exorcismo, pero le hacen toda una especie de...
Es como una oración.
De oración, de ritual, para persuadirla a ella de que vuelva a ser hombre. Que la verdad que, y digo, no está actuada, es real, ¿no? Porque es un documental. Sí. No tiene desperdicio, porque quedás como. Además, ella no fue a eso, ella fue a acompañar a la familia. O sea, esa escena es del. A mí me.
Es mi computadora que habla sola. ¿Qué? Vos decís Facebook, me está el servicio.
A mí me esa escena me conmovió.
Sí.
Y después la charla posterior que ella tiene con la madre, como diciendo, no, mirá. A mí, digo, tienen que verla, ¿no? Si cuento el documental, no tiene gracia. Claro. Pero creo que fue la parte que más me conmovió. Porque sí, como que se sintió, no sé si estafada es, pero no sé, a mí me dio como que...
Claro, es que en realidad no fue a eso. O sea, no fue a volver ser hombre, digamos. Claro.
Más bien todo lo contrario.
Claro, no, fue como hacer aceptar.
Reafirmarse como Estefanía. Claro. ¿No?
Tampoco creo que haya ido a ser evangelizada. De acuerdo en serlo.
Sí, porque ella no tiene ningún prejuicio con la religión. Es más, ella dice que cree en Dios, es religiosa. O sea, pero no en ese modo y en esa forma, digamos. En todo caso, ella adora como quiere, ¿no? Claro. No como le dicen que tiene que... El pastor tiene una frase que es muy... Tienes que volver al modelo original.
Sí, tienes que volver al modelo original.
Es excelente. Le pide al Espíritu Santo y a Dios... que restaure esa mente, ese espíritu y le devuelva al formato original con el que Dios la creó. Sí. Lo estoy parafraseando de casi de memoria, no sé si lo dice. Lo dice en forma mucho más contundente porque además viene todo con un...
Es una escena larga aparte.
Es una escena larga que viene increyendo y se va subiendo la apuesta cada vez más y vos decís, en cualquier momento pasa algo acá, esto termina mal, que finalmente no termina mal. Termina mal porque después ella tiene el diálogo ese con la madre que es delicioso. Pero a mí me impactó esa escena particularmente.
Bueno, pero es impactante toda la película realmente. Vamos a tomar una pausa, vamos a seguir hablando con Aldo de este documental, El Hombre Nuevo, y bueno, de esa parte, ¿verdad?, en donde efectivamente Estefanía va a presentarse como Estefanía, pero aflora como Roberto, ¿no? Digo, en todos los recuerdos y todo lo demás, que además le llaman directamente Roberto, ¿no? Digo, siempre es Roberto, aún con esa fisonomía absolutamente femenina, sigue siendo Roberto, Roberto para acá, Roberto para allá.
Y lo que pasa que también ella cuando va al reencuentro de gente que hace de pronto 30 años que no ve, tiene que ir y decirle, ¿te acordás que yo soy fulano?
Yo soy Roberto,
no
claro,
fulana.
Claro.
Es muy raro.
Bueno, pero eso es creo el gran hallazgo documental también, ¿no? Digo, queda como una situación ahí, ¿no? Digo, que es un poco la que vive ella, ¿no? Digo, evidentemente. Y la que vivió en ese reencuentro, que efectivamente, supongo, paralelamente a la película, le has aportado a su vida algo que es inmensurable, ¿no? Que es mucho más que el documental, ¿no?
Sí.
Digo, como persona, claro, efectivamente. Claro, debe estar muy agradecida contigo, ¿no?
No lo sé y no lo...
¿No lo has hablado?
Sí, todo el tiempo. Digamos, ella lo dice, pero me parece que es una construcción que ahora ella tiene que hacer con...
Claro.
Tiene el escenario claro de cómo es y dónde está su familia, ¿no?
Claro.
Claro, este tipo de historias uno tiene que siempre estar como en dos aguas, ¿no? Uno lo que es como el relato, que estás embarcado para hacer eso, para construir eso, y por otro lado es qué sucede con la persona que está embarcada en eso, porque claro, me parece que hay como una responsabilidad también, ¿no?
Sí, sí.
De la película con relación al retratado. Pero insisto que me parece que acá hay un punto que es bien interesante, digamos, ¿no? Esta motivación del viaje y el reencuentro es exclusivamente de ella y de hace años que lo quiere hacer, ¿no? Que eso es lo que te anima, porque jamás le propondría hacer un viaje que ella no quisiera hacer,
claro,
para tener una película, digamos. Entonces me parece, claro, que por ese lado...
Una gran motivación que logró plasmar, sin duda, claro, en el documental. Claro. Lo seguimos hablando con Aldo Garay luego de la pausa, ¿eh? No se vayan. Bien, y seguimos aquí con Aldo Garay hablando de El Hombre Nuevo. Qué terrible, Aldo, que las familias, tanto sea la familia biológica o la sustituta, le hayan soltado la mano a Estefanía cuando dejó de ser Roberto, ¿no? Y cuando pintaba, por supuesto, en el caso de Roberto, de su familia biológica, que iba a ser no Roberto, sino quizá Estefanía, ¿no? Eso es terrible, ¿no? No sé cómo mensurarlo eso, pero es una cosa pesadillesca para una persona, ¿no?
Y sí.
¿O es tu propia familia?
Sí, sí, claro. La familia biológica, un poco lo que se desprende y se ve de la película, es que sabían,
claro,
pero bueno, está un poco ya lo que hablamos anteriormente, uh-huh, una situación convulsa en general, ¿no? Uh-huh. País, sociedad, sí, familia. Sí. Y bueno, vieron la posibilidad de esta pareja extranjera, de que lo podrían tener mejor. Bueno, uh-huh, yo ese tipo de cosas creo que por ahí pasaron por ahí. Y luego está el conflicto con la familia de los padres adoptivos, ¿no? Uh-huh. Militantes del MLN que estaban en la Revolución Sandinista. Que ahí lo que tenemos es el punto de vista de Estefanía, ¿no? Que el conflicto sucede cuando declara y explicita su homosexualidad. Ya en Uruguay.
Claro.
Ya en Uruguay. Y ahí se genera el distanciamiento, ¿no? Es evidente que en la película está esta pareja de uruguayos no está.
Sí.
Nosotros
fuiste a
buscarlo. Sí, y no quisieron participar. No obstante, creemos que, y de todas formas la película se valida como relato porque el punto de vista es el de Estefanía, digamos,
sí, claro,
¿no? Entonces lo que se explicita es, ella lo explicita de esa, claro, forma, digamos, que una vez que manifiesta su homosexualidad, empiezan los problemas. Sí. Y por lo que ella cuenta, fueron como escalando hasta que terminan como rompiendo definitivamente. Y bueno, y eso conllevó algunas cosas. El salir de esta familia, bueno, y entrar en el travestismo, ¿no? Uh-huh. Porque ahí hay un paso muy radical, digamos.
Claro.
Uno puede declararse gay, pero después ser travesti, claro, es como una cosa, un paso muy, 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 como muy radical.
Uh-huh.
Sobre todo, hoy quizás hasta podría ser, claro, un poco, claro, más fácil, pero en los comienzos de los 90, claro, estaba pesado.
Sí.
¿Eh? Uh-huh. Estaba pesado, pesado.
Sí, sí.
Eso le llevó que casi inmediatamente su única opción laboral es la prostitución,
sí,
digamos,
sí,
fue,
claro,
la prostitución,
sí,
cosa que la ejerció durante años. Y eso vino enganchado con otras cosas, ¿no? Tuvo problemas de adicción a la droga, bueno, al alcoholismo. Entonces generó un cuadro muy, 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 muy como extremo y duro para ella, ¿no?
Eso es interesante observar. Yo hace muchos años leí un libro, ahora no me voy a acordar del autor, que se llamaba Princesa, que es en realidad la primera travesti brasileña.
Ajá.
Estuvo detenida en una cárcel, estuvo en realidad con uno de los tipos de las Brigadas Rojas, que fue uno de los demás que le ayudó a hacer los libros, porque se conocieron en la cárcel allá. Y una de las cosas, en Europa, ¿no? Y una de las cosas que hablaba esta mujer era eso, ¿no? Que cuando quiso ser mujer, de repente, digo, quería laburar en una venta de hamburguesas y no la tomaban,
claro,
no la tomaban, claro, por su, ay, apariencia. Entonces, pero parece una cosa tan descabellada, porque digo, y efectivamente después se da una especie de círculo absolutamente pernicioso,
claro,
en el cual no te queda otra que ejercer la prostitución. Pero no porque, en definitiva, que le gusta tener sexo con tipos, eso es aparte, es que en realidad lo toma como una fuente laboral,
es que
está excluida del resto de la vida. Es terrible. Es terrible, porque mañana los mismos dedos que acusan son en realidad los que están dejando, los que están dirigiendo a la persona hacia ese sector, ¿no? Con todo lo que conlleva, ¿no? La calidad de vida que se pierde.
No, y hay un deterioro, un desgaste de la vida.
Tremendo.
Que es tremendo. Que se puede, se ve muy bien,
sí,
en El Hombre
se
Nuevo.
Se ve claramente la película. En el documental queda clarísimo.
Se ve claramente el desgaste, la vida, el peso, ¿no? La carga, que
además,
no se vive igual.
La falta de oportunidades, ¿no? Eso. Yo, no sé, lo conversaba antes de ver el documental, lo conversaba con un amigo, que las opciones para una persona trans o travesti, digo, salvo contadísimos casos que conozco que trabajan en la salud o en la enfermería, no me preguntes por qué en salud y en enfermería, pero será porque ahí son, hay más ambiente para ser recibidos.
Claro, de todas maneras, todos después de lo que, perdón que te cuento, ¿no? Todos después de lo que yo digo, porque este libro que te
estoy
hablando
hace esto, unos años,
es reciente.
¿No? Esto claro, que yo te hablo claro, no tiene claro. más de 4 o 5 claro, años.
Sí, sí, totalmente.
Porque tampoco crean que en el comienzo eran admitidos.
No, esto es absolutamente nuevo y, y es incipiente. Recién está comenzando a haber algún personal de salud que es travesti.
Suerte, ¿no? Por suerte.
Que yo conocí a uno. Y después.
¿Qué ibas a decir? No sé qué te corté.
Y después estás. Tu vida es condenado a o a mendigar,
claro.
o a robar, o a prostituirte, o a cuidar coches. O sea, situación de calle y nada más. Porque si a vos no te dan un trabajo, ni siquiera de recepcionista.
No te dan.
Pero
nada.
Ya no por tu aspecto, ¿eh?
Sí.
Ya no por tu aspecto. Y sí, estás condenado a prostituirte. Y como decís vos, no porque te guste, sino porque tenés que parar la olla. Y eso implica tener que laburar, o si no, tenés que salir, como dice él, situación de calle, robar, mendigar,
todo,
o rebuscarte como puedas, digo. O como casos de travesti que conozco que se rebuscan vendiendo cosas en la feria y vendiendo cosas puerta por puerta, que también les es difícil porque ya de por sí nadie te abre la puerta hoy.
Está complicado.
Y encima, si sos travesti, terminan menos te la van a abrir.
Bueno, eso queda en evidencia ya del principio de la,
sí, de
la
película, entrada.
Donde ella está buscando un lugar que no encuentra, además, ¿no? Digo, porque no es tampoco
tan
común.
Sí, busca, ¿no? No, es difícil, ¿no? Es difícil. Es igual si transita un circuito que ya la conocen y saben que en muchos aspectos es confiable. Claro. Entonces, tiene como
ya... busca un lugar para pasar la noche. Para...
Claro, tiene como un círculo ahí donde anda en la vuelta. Pero indudablemente que la tiene difícil. O sea, no la tiene fácil. Una de las cosas que un poco vos me preguntabas qué le puede cambiar o qué cosa le puede afectar en positivo, digamos, ¿no?
El documental.
Sí, creo que es como la épica, ¿no? O sea, de decir, yo tengo una historia.
La verdad que sí.
Tengo una muy buena historia detrás. O sea, no soy solo lo que aparento o parezco o les parezco a ustedes, sino que soy mucho más que eso.
Soy todo esto.
Claro.
Claro.
Y miren para atrás, o sea, ¿no? Porque este es un relato que va como para atrás.
Claro,
siempre,
claro.
¿No?
Y es un niño alfabetizador, que fue maestro de mayores, ¿verdad? Y que les enseñó, los alfabetizó, ¿verdad? A leer, escribir. Alguien que participó de una revolución siendo muy joven.
Exactamente. ¿Verdad? Entonces decir, bueno, yo tengo todo esto. O sea, no soy solamente esta apariencia.
Claro.
Que no la resiste ni qué tal, ¿no?
Que decidió tomar ese rumbo. Y fíjate vos, la familia, ya no la biológica, ya le había soltado la mano, sino la familia adoptiva también la deja fuera. La verdad es que es toda una cosa épica, totalmente épica, y una gran fortaleza y una gran soledad, ¿no? Como decía.
Sí, yo creo que está bastante. Sí, no está subrayado, porque no hay necesidad de subrayarlo en el relato, porque vos más o menos, si sos un espectador más o menos atento, te das cuenta de que hay un frente y un trasfondo de mucha soledad, digamos. No hay una cosa de búsqueda, de buscar.
Y por algo la búsqueda es tan intensa de su familia,
exacto,
¿no?
Exacto, yo creo que eso está.
Y además de ser aceptada, y no aceptado, aceptada.
Aceptada. O sea, y ese es un poco el gran... Esa dualidad hombre-mujer, esa lucha entre el hombre y la mujer, está permanentemente en toda la película. En Uruguay es una lucha más física, si se quiere, ¿no? Es Estefanía, que a veces no tiene la posibilidad de tener una buena depilada o no sé qué, y donde el hombre lucha y emerge. Y en Nicaragua, donde está impecable, está como radiante físicamente, pero donde el Roberto se instala.
Claro.
O sea, el niño, ahí se instala, ¿no? La familia no, vos lo decías, Daniel, no logra decirle nunca a Estefanía, le dice
Roberto. Siempre.
La madre no le dice Roberto, le dice mi muchachito. Y bueno, y ella misma, incluso hasta por una cuestión estratégica, empieza a decirse, bueno, yo soy Roberto.
Y, sí, claro.
Sí, sobre todo con la gente que dejó de ver desde la niñez.
Tiene que
explicarle
quién
es.
Claro.
Es un reencuentro de casi 3 décadas
sí, sí,
y
sí.
pico, 4 décadas.
¿Y cómo vive ahora Aldo Estefanía? Efectivamente, digo, sigue cuidando coches.
Sigue cuidando coches. Su plan es volverse. Ella luego de la película regresó, se quedó unos días más, regresó. Luego volvió a ir a Nicaragua.
¿Ah, sí?
Sí. Ajá. Regresó y ahora su idea es volver a Nicaragua y quedarse.
Y quedarse, sí.
Y quedarse.
Qué increíble.
Y quedarse.
Que de pronto...
Y está en buenos términos con la familia, ¿no?
Sí, sí, sí. Está en diálogo.
Sí, está
imagínate
bueno,
qué bueno
está diálogo,
que seguramente después del documental de alguna manera se vuelve a relacionar.
No, el documental evidentemente fue la puerta de entrada
bueno,
y fue la que la conectó.
Bueno,
de hecho,
bueno.
en su segundo viaje, que fue esta película, que fue ella sola, se reencontró con una hermana que no había visto en el viaje anterior.
Ah, mira.
Ah, una hermana que aparece mencionada.
Sí, una hermana que vive en Costa Rica que no aparece en la película. Y ahora su idea es volver y quedarse, apostar por quedarse. Claro, porque si uno mira fríamente, acá no tiene a nadie, digamos, ¿no? Quieras o no, con todos sabemos que las familias son todas bien complejas, nosotros tenemos, ¿no? Tenemos diferencias todas en otras familias, sí, y no todas las familias son una unidad, pero no dejan de ser tu familia en algún punto.
Pero qué bueno que hayas podido hacer un documental fantástico desde el punto de vista artístico, ¿verdad? De tu oficio, de hacer cine, que lo has hecho siempre maravillosamente bien en toda tu trayectoria y que seguirás haciéndolo, pero que después se puedan dar este tipo de aportes plus, ¿no? Que suman en lo humano, específicamente en lo humano. La verdad que
eso está bueno, o sea.
Es una satisfacción doble, ¿no?
Sí, esperemos que bueno, que las cosas se le dé bien, ¿no? O sea,
Sí.
Y que puedan la familia y ella puedan llegar a un punto ahí de entendimiento.
No será un camino fácil, pero lo importante es que se armó un camino que no existía.
Eso es cierto, ¿sí?
Y ya, eso es
un... Hay acá una oyente, Soledad González, que a través de la cuenta de Twitter, porque lo digo esto porque aporta exactamente lo que estábamos conversando con Aldo, dice que le llama mucho la atención la Soledad de Estefanía en Uruguay, porque en ninguna toma se la ve ni con amigas ni con amigos. Mm. Y es cierto, yo no me había dado cuenta de eso.
Significa que no los tenga de pronto.
No. Claro. A ver, yo hablo del documental, de su vida.
Está bien, está bien.
Vi una hora de su... Una hora... Claro. Su vida resumida en una hora. Yo vi su vida.
Claro, en 80 minutos. Claro, exactamente. Claro, nunca se hace la vida de alguien, sino se hace aspectos de la vida de alguien.
O sea, vi un resumen, un resumen acotado de su vida. Pero es verdad, yo no me he dado cuenta. Sí. Cuando interactúa con gente que no parece ser ni amiga ni muy conocida. O sea, son vecinos, qué sé yo. Pero es verdad, ¿no? La soledad en Uruguay es brutal.
La soledad, y mira, vos dirás que cada uno te dirá del documental algún aspecto absolutamente increíble. Pero a mí, por ejemplo, me marca uno cuando al principio de la película está buscando dónde quedarse a dormir, y hay un tipo que evidentemente la conoce, de una pensión o algo, y dice, no te quedes en la calle, ¿eh? Claro. Y chocolate por la noticia, y evidentemente es lo que está buscando, pero no quedarse en la calle, ¿no? A mí me marcó terriblemente, porque digo, qué tristeza, ¿no? Y, o sea, efectivamente, vos tenés que golpear a alguien y el tipo que te aconseja que no te quedes en la calle, si lo que está buscando
ya lo sé,
es
eso,
no quedarse en la calle, ¿no? Claro, que de hecho después, se la ve allí precisamente quedándose en la calle, ¿no? Por lo menos por esa zona.
Sí, sí.
¿No?
El tipo que le dice, mira, no hay habitaciones, ¿eh?
Claro,
pero
no te quedes en la calle.
No te quedes en la calle, seguí participando.
Claro, es terrible, ¿no? Es muy duro vivir así, es muy duro, es realmente duro. Evidentemente tampoco solo.
Pero con relación a eso de lo que es el retratar aspectos, ¿no? De alguien, y no todo, porque es imposible, es inasible hacer la vida de alguien, ¿no? Por ejemplo, muchas veces me han preguntado si a ella le gusta la película, ¿no? ¿Qué le parece? Y yo efectivamente no sé si le gusta. Lo que sí sé, y lo ha dicho públicamente, me lo ha dicho a mí, que ella se reconoce, que eso para mí es más que le guste, o sea,
por supuesto que diga, se ve identificada,
claro, que diga, no, la que está ahí soy
está
yo,
bien, está perfecto, ahí tu tarea como documentalista ya está, se cumplió.
Porque fue, claro, que le guste, no sé, porque es muy difícil verse, o sea,
es otra cosa.
Ahora, pero se reconoce,
está documentado.
No, pero incluso ella se ve en el documental,
a su vez hay como un meta, hay como varias capas ahí de que se evoca a sí misma, ¿no? De verse a sí misma. O sea.
Está buenísimo. La verdad que te pasaste una vez más con otra perlita más para tu ya. Bueno,
muchas gracias. Soy muy generoso.
No, para nada. Sabes que no. Puedo ser generoso, ¿verdad? Somos amigos con Aldo y somos vecinos además con Aldo hace mucho tiempo, pero no, estoy hablando de la trayectoria pública que tiene Aldo Garay, que no la voy a descubrir yo, ¿no?
Y hay oyentes que están preguntando, sí, primero cómo se llama, porque casi que ni lo. Apenas sobrevolamos el nombre, que es el hombre nuevo, y en dónde se está exhibiendo.
Bueno, Ha pasado increíble, voy a leer aquí el comunicado a propósito de la exhibición de la película, es bueno que la gente lo sepa, que dice lo que sigue, ¿no? Frente a la inaceptable propuesta por parte de la sala de horarios marginales en la segunda semana de exhibición, El Hombre Nuevo baja de cartel. Podrá volver a verse en Cinemateca Uruguaya del 17 al 30 de septiembre en la sala 18 y del 1 al 7 de octubre en la sala Positos. Reitero entonces, va a estar en Cinemateca Uruguaya del 17 de septiembre al 30 en la sala 18 y del 1 al 7 de octubre en la sala Positos. Y termino de leer el comunicado, y a su vez, y con el objetivo de acercar la película a diferente tipo de público y fomentar el intercambio de ideas, El Hombre Nuevo será exhibida el próximo 3 de septiembre en la Facultad de Derecho con la participación de la Cátedra de Derecho, ¿no? Cosa que también es
importante. Sí, claro, que actividades que trasciendan a la sala y que un poco hacen también al sentido del cine que del cine que se hace acá, digamos, ¿no? Que es, son hay películas que tienen elementos para ser discutidos, digamos, que son producto de este lugar donde vivimos.
Claro.
Este, claro. Que no solamente ir comprar un refresco, sí, un comprar pop claro. Y no, sí, bueno, está, bueno, lo puedes hacer, pero también, bueno, hay un puñado de ideas que están ahí que están buenos ser discutidos. Esos ámbitos, los académicos, los sociales, hubo una en el INJU la semana pasada hubo un pase, son muy ricos porque digo,
totalmente.
Más gente que, bueno, que trabaja en ámbitos sociales, este, y en otros ámbitos no relacionados a la sociedad, que les aporta. Y que tienen cosas para decir. Claro. Este, y con relación a la sala es un poco lo que es tal cual ahí. O sea, la película no tuvo ni siquiera, tuvo una semana solamente de exhibición en la sala Casa Blanca. Uh-huh. Este, bueno, como no fue las personas que un poco deseaba la sala, este,
Se bajó.
O sea, lo ponían a las 2 de la tarde, cosa que casi claro. Si no, sacala y ya está.
Nosotros de fuera del micrófono recordábamos, tuvimos una charla similar con César Troncoso cuando se quejaba de que justamente a determinada producción nacional le daban horarios o muy temprano, en tu horario habitual de 13:30, que no va nadie claro. Al cine, o a las 0:45. Entonces también se quejó al aire públicamente de sí, que claro. Las salas o las distribuidoras, no sé quién es el responsable, pues no escogían los mejores horarios para lástima, destacar ¿no? La producción nacional.
Es una
que
lástima.
Es una pena, ¿no?
Es una lástima porque yo... una de las tareas de los cines debe ser promocionar el cine, de las salas de cine, es promocionar el cine.
Sí, la cultura.
Claro, pero te digo que sí, para promocionar el cine no es que vos la pongas hoy y haya una cola de 4 cuadras. No, promocionar el cine significa eso, dejarla en cartel, trabajar, promocionarla, sí, difundirla.
Sostenimiento.
Sostenerla.
Yo no digo dejarla 2 meses, pero
tampoco,
bueno.
Tampoco.
Pero sin embargo...
Pero se ha perdido eso. Claro. Porque, o sea, la sala de cine es el último eslabón, no promueve. En realidad acepta no. Cosas que tienen que estar consagradas.
Sí, sí.
Nada más. Y a mí me parece que no. Yo creo que el primer objetivo de una sala de cine es promocionar el cine, promoverlo, apuntalarlo, claro. Apoyarlo. Entonces, evidentemente estamos en un mundo comercial y hay circuitos comerciales. Pero si no le pones para adelante, vos mismo no estás creando nada nuevo, ¿no?
Claro, y además, bueno, y eso tiene que ver, se está dando una situación un poco difícil de entender, ¿no? Porque se producen películas que luego no tienen pantallas donde ser exhibidas, claro. ¿no? Entonces, digamos, hay una cierta política de Estado de que exista un cine uruguayo que luego no se ve.
No tiene pantalla, es terrible.
Es como loquísimo.
Es muy loco. ¿No?
Es muy loco.
Y encima te vas a Buenos Aires, donde te reciben...
Bueno, hay una cosa rarísima. El hombre no tiene desde ahora... Va a dar un estreno en Buenos Aires 2 meses. O sea, ya está marcado. O sea, claro. Enero y febrero tiene pantalla. O sea, claro. Y los tipos tienen.
Te no, la bueno, nadie es profeta en su tierra.
No, sí, sí. Pero es loquísimo.
Es sí. Muy loco, sí.
Porque, bueno, está. Evidentemente, esta no es una película que venda pop, refresco bueno. Y sea. Pero es un goteo y es parte del lugar donde vos vivís.
Es cultura.
Y claro,
es cultura.
Entonces vos tenés que.
De cultura.
Pero evidentemente, vos podrías convivir con los tanques comerciales y las películas como más chicas
claro. Y
que bueno que te aportan en otro sentido, digamos, ¿no? Te aportan en el plano cultural, claro. Qué sé yo. Pero bueno, eso evidentemente no está corriendo por ese lado.
No,
y es
una
así.
Pena. Y lo que dice Aldo está bien. O sea, no podés tener una política para promocionar el cine uruguayo que funciona muy bien y que da muy buenas películas y después no tener pantalla donde exhibirlo.
Y gracias a esto destacar... la importancia de Cinemateca una vez más, ¿no?
Sí.
Ah, claro.
Que es el reducto a donde confluye lo que el cine comercial digamos sí, sí. Desecha, todo termina siendo Cinemateca.
Y que hay que apoyar, ¿no? Porque está pasando momentos duros.
Por eso estoy diciéndolo, o sea, hoy más que nunca Cinemateca está apalancando proyectos que están buenos, que son nuestros.
Y bueno, anoten, lo reitero, aquí va a ser exhibida del 17 al 30 de septiembre en la sala 18 de Cinemateca Uruguaya, El Hombre Nuevo, y del 1 al 7 de octubre en la sala Positos. O sea, del 17 al 30 y del 1 al 7. Primero en la sala 18 y después en la sala Positos de Cinemateca Uruguaya.
Y este jueves 3 de septiembre, este próximo jueves ahora, en la Facultad de Derecho con la participación de la Cátedra de Derechos.
Bueno, la verdad que una fervorosa adhesión a la película y una invitación para que todos participen y la vean, porque realmente está muy bien, el documental está excelente y deja mucho para conversar, que eso es lo interesante de las películas, de los documentales, ¿no? Digo, que deje un sedimento en el cual uno pueda hablar de tantísimas cosas que hacen a la vida humana, ni más ni menos, ¿no? Así que, bueno, nada, Aldo, un placer tenerte acá, el reencuentro, y, bueno, gustoso de que una vez más estés haciendo el cine uruguayo más grande.
Bueno, muchas gracias a ustedes, y éxitos también.
Bueno, gracias, Aldo.